todas las voces. Análisis, debate, diálogo. Imer Noticias. Todas las voces.
Nos dan en este momento las 7 de la mañana con 48 minutos, buscando información justamente de cómo es y cómo se está desarrollando en este momento las condiciones propias para que las y los migrantes, la comunidad de migrantes en México, pueda encontrar un cauce, un asilo, un refugio, un espacio de determinación y de identidad. Bueno, pues nos encontramos, por ejemplo, con esta nota del Economista que queríamos compartir con ustedes, donde se hablaba de este récord histórico de solicitudes de refugio. Al menos 77.559 en 8 meses, donde, bueno, pues los datos que comparte Economista apuntan a que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR, pues habría resuelto solamente 3 de cada 10 procesos. Eso lo vamos a platicar en un momento más. Se habla, sí, evidentemente, de un alza de bastante considerable, ahora también lo compartimos, en las solicitudes de refugio por parte de migrantes, y además de ello, pues pensar cuántas habrían sido resueltas, cuántas no, y por ejemplo pensar en las nacionalidades. Para hablar de todos estos temas queremos saludar y agradecer profundamente a Andrés Ramírez Silva, coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados de la COMAR, por tomarnos la llamada. Qué gusto poder conversar, Andrés, ¿cómo te encuentras? Buenos días.
Muy buenos días, Luisa, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Andrés, ¿Qué panorama observa en este momento la COMAR? De enero a agosto, lo comentábamos, la COMAR registró un alza del 222% en las solicitudes de refugio de migrantes en comparación con las que se habrían presentado en el mismo periodo de tiempo con 2020, por ejemplo.
Sí, realmente esta situación pues nos ha colocado en una situación sumamente complicada. La claro. COMAR tiene una determinada capacidad y, bueno, si esta capacidad se pone en un reto enorme, pues porque la cantidad de gente que están llegando pues es como nunca en la historia y desbordada por un incremento notabilísimo, además de que se acumula de años pasados, además de que nosotros llegamos a la gestión justamente en diciembre de 2018, pues ha sido como nunca en la historia el número de personas que están llegando a la Comisión de Refugiados. En el año 2019 se batió el récord con 70.400 solicitantes, que el año anterior, que había sido el máximo, andaba en 29.900 por ahí, o sea, había sido un salto gigantesco. Así es como nos estrenamos, con un presupuesto incluso inferior que el anterior. Y bueno, el año siguiente, que fue el año 2020, tuvimos una caída a 41.200 por allí, pero fue por la pandemia, y esta es una cuestión que siempre fue muy evidente a nivel mundial, y nosotros fuimos de los únicos países en el mundo que mantuvimos en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados nuestras puertas abiertas y la atención a las personas que venían en necesidad de protección internacional en México. Esto ha sido ampliamente reconocido por el propio Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados. Sin embargo, veíamos nosotros, avizorábamos ya desde el último trimestre del año pasado, específicamente en diciembre del año pasado, que esto iba a volver a repuntar con gran fuerza una vez que empezaran a ceder pues la psiquis de la gente y los claro. elementos de cierre frontera y demás, y que entonces iba a incrementar mucho más. Y bueno, no nos equivocábamos, y más bien nos quedamos cortos, porque al ritmo que vamos fácilmente superaremos los 120.000. Efectivamente, como dice, 77.559, ya incrementando en 10% lo que habíamos tenido en todo el año pasado, pero esto solamente al cierre de agosto. Ahorita que estamos hablando tú y yo, estamos en 27 de septiembre, nosotros damos la estadística el primero del mes que inicia, sí. Entonces no tenemos la cifra, pero seguramente ya andamos bordeando los 90.000 con toda seguridad.
Y en ese sentido, Andrés, ¿cuáles son esos alcances y cuál es el margen de acción que tiene la COMAR en una situación con este tipo de complejidad tan difícil como esta? Pensando que se tiene que actuar además en frontera norte y en frontera sur del país para poder apoyar de la manera correcta a la comunidad migrante.
Pues la verdad es que no solamente en frontera norte y frontera sur, sino donde quiera que tenemos oficinas.
Pues sí.
Nosotros llegamos, eran 4 oficinas las que teníamos en Acayuca, en Veracruz, Tenosique, Tabasco, Tapachula y Ciudad de México.
Sí.
Hoy nosotros tenemos el doble de oficinas en varios lugares del país, tenemos también en Monterrey, tenemos en Tijuana, tenemos en Guadalajara, tenemos en Palenque, y próximamente pensamos abrir más, otro en Saltillo, pero la verdad es que esto es absolutamente insuficiente. Nosotros hacemos lo milagro realmente con el poco recurso que obtenemos. Tenemos un gran apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, pero con todo y el gran apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, ha sido tan grande esto que tenemos que recurrir a una serie de mecanismos que van mucho más allá del tema del presupuesto, porque claramente no podemos quedarnos simplemente pues lamentándonos de un presupuesto bajo. Nosotros lo que estamos haciendo es incrementar tremendamente nuestra productividad, nuestra eficiencia, acortar los tiempos de elegibilidad, es decir, el tiempo que demora una persona en lo que solicita la condición de refugiado al momento en el que nosotros por fin podemos tener un reconocimiento, una resolución que puede ser negativa, puede ser positiva, o podemos otorgarles el beneficio de la protección complementaria. Pero esto, por más que nosotros agilizamos los procedimientos, hay que decir que son caso por caso.
Claro.
Y así lo establece la ley, y lógicamente no podemos nosotros hacer algo fuera de todo lugar y que vayamos a reconocer a una persona que no es refugiada, o peor aún, no reconocer a alguien que sí es refugiada. Entonces, esto es un elemento que tiene que ver directamente con la vida de las personas. Tenemos que ser muy cuidadosos, muy profesionales, y por mucha presión que tengamos, pues tenemos que hacerlo. Sí, acelerando tanto que este año ha sido el año que por mucho hemos incrementado nuestra productividad y hemos resuelto más casos que nunca en la historia, inclusive a pesar de que terminaron 9 meses, ya hicimos mucho más resoluciones que lo que hemos hecho años pasados. Pero bueno, esta es la situación real, esta la estamos enfrentando. Justamente el día de hoy estamos teniendo un simulacro de un gran operativo que vamos a tener el día de mañana, a partir del día de mañana en Tapachula. Sigue siendo Tapachula el principal desafío. Es allí donde llega la gran mayoría de la gente. Aproximadamente el 70% de las solicitudes de la condición de refugiado se establecen allí. Uh-huh. Y lo que establece la ley es que las personas tienen que permanecer en la entidad federativa donde hicieron su solicitud. No pueden salirse de allí. Si se salen, entonces se considera un abandono conforme a lo que establece la ley. Viste que hubo una contención, esta fue, digamos, la primera reacción que tuvo el Instituto Nacional de Migración, una contención en el sentido de no dejar que las personas avanzaran fuera de Tapachula, pero bueno, después se vio claramente que esta contención ya no se había desarrollado de igual manera, tanto que ya empezamos nosotros a tener gente haitiana. Estamos aquí hablando sobre todo los haitianos, porque realmente esto es lo que más nos ha presionado. Seguimos teniendo incrementos de todas las nacionalidades, pero lo que es realmente inusitado es el caso de los haitianos. Entonces cambió un tanto esta actitud de la contención, y ahora la verdad es que tenemos haitianos en números muy grandes en absolutamente todas las oficinas que atendemos. Y además te quiero decir que en el caso del Tapachula, los haitianos aumentaron de tal manera que hoy por hoy ya tenemos en Tapachula más solicitantes haitianos que los hondureños, que son los que hemos tenido constantemente año tras año en el número uno de los solicitantes.
¿Sería por eso que los datos de los solicitantes de asilo y de las solicitudes, digamos, aceptadas, varían de esta manera? Por ahí justamente compartiendo el tema de los casos resueltos, ¿serían los migrantes hondureños quienes registran el mayor número de casos de reconocimiento como refugiados con 9,335? Y las personas con menos peticiones de refugio avaladas serían los haitianos. Andrés, ¿qué podemos decir sobre ello?
Bueno, mira, primero hay que decir que claramente los haitianos, como te digo, desde el año 2013 que empezaron a llegar con cierta significación las personas solicitantes, han sido invariablemente la número uno. Todos los años, inclusive este año todavía, al cierre de agosto, el mayor número de solicitantes que tuvimos a nivel nacional eran los hondureños. Ya desde el año pasado los haitianos ocuparon el segundo. Empezaron a llegar los haitianos con significación en el 2019, cuando ya ocuparon el quinto lugar. Este año siguen siendo el segundo, pero creemos nosotros que al ritmo en que estamos, pues tal vez este mes que cierra septiembre o el siguiente ya será el número uno, porque la manera en la que están llegando es tremenda, mientras que los hondureños están teniendo un incremento, digamos, más o menos igual que han tenido en años pasados. El caso de los haitianos, al cierre de agosto, más que se triplicaron con respecto a todo el año pasado, que fue su récord. Hay que decir que el récord de los haitianos, curiosamente, fue el año pasado, a pesar de que el año pasado, por la pandemia, disminuyó el número de todas las nacionalidades, con la excepción de los haitianos o de los chilenos y brasileños, que son hijos de haitianos. Es decir, no es sorprendente que haya sido también este incremento tan notable de chilenos y brasileños, porque son niños pequeños, a veces hasta bebés, que vinieron justamente con sus padres haitianos, nacieron en Brasil o Chile, y por eso tienen nacionalidad brasileña y chilena, y así están registrados como brasileños y chilenos. Por eso es esta una de las explicaciones. La otra explicación es que en realidad, y este es un elemento que creo que hay que siempre recalcar, que los haitianos, a diferencia de los hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, venezolanos, etcétera, no son refugiados. Es decir, lo que sucede, y este es un elemento clave, vienen a la Comar porque carecen de alternativas migratorias, y no ven ninguna otra salida, entonces vienen y se arremolinan en la Comar a solicitar la condición de refugiado con la Comar, pero lo más seguro es que no van a obtener un reconocimiento de la condición de refugiado. ¿Por qué? Porque estas personas no reúnen las características y el perfil que está establecido en la ley mexicana para refugiados y protección complementaria y asilo político. Sí. Por cierto, esta ley muy apegada a lo que establece la normativa jurídica internacional, es decir, la Convención de Refugiados del 51, que es la que rige, digamos, la normativa a escala mundial para la protección de refugiados, es muy clara en su definición. Y en esa definición, pues no está el perfil para el reconocimiento de la condición de refugiados de los haitianos. ¿Por qué? Porque esos haitianos, como decía anteriormente, vienen no de Haití, vienen de Brasil y de Chile, donde llegaron desde enero del 2010, cuando fue el terremoto. Muchos de ellos empezaron a salir no hacia los Estados Unidos, sino que era el sueño brasileño por la misión que había para la paz MINUSTAH, se conocía, de las Naciones Unidas, que estaba bajo el liderazgo de Brasil. Brasil en ese entonces se encontraba en un tremendo auge económico, se estaba avecinando la Copa Confederaciones, la Copa del Mundo, las Olimpiadas, etcétera. Se veía como un sueño. Era la época que estaba Lula en el poder. Llegan hasta allá, a Haití, justamente en enero del 2010, empiezan a llegar más y más en los años sucesivos, y se están allá más o menos hasta el año 2016, la gran mayoría. Se desgaja un grupo de los haitianos que estaban allá en Brasil, muchos de ellos se van a Chile, y son estos justamente los que empiezan a venir a México en números importantes, sobre todo el 2019, pero de ninguna manera se compara a lo que está pasando ahora. Ahora ya son los números, son muy, muy grandes. Por tanto, estas personas no son, en realidad, en lo fundamental, no son refugiadas. Entonces, por eso es que los números de refugiados haitianos son mucho más pequeños.
Muy complejo. Esta situación, sin lugar a dudas, interesantísimo esto que nos estás comentando, Andrés. Y también, bueno, pues reflexionar ahora en las imágenes que tenemos en este 2021 y en los últimos días, particularmente en Chile, ¿no?, con estas violencias. Pero a mí me gustaría preguntarte, porque el tiempo un poco apremia, ¿qué pasa con el tema del financiamiento y el presupuesto que tiene la Comar? Tú habías comentado que era necesario, bueno, pues repensar justamente esta parte. Y ahora sabemos que ACNUR va a financiar directamente a la Comisión. ¿Cómo va a ser esto? ¿Ese dinero será operativo, estructural? Cuéntanoslo todo, por favor.
Mira, nosotros hemos tenido un presupuesto bastante bajo históricamente, esto es no solamente ahora con este gobierno, los gobiernos anteriores también, pero la diferencia es que los números de las personas que llegan a solicitar la Comisión de Refugiados han incrementado notablemente. Sí. Luego, entonces, lógico que el presupuesto per cápita con respecto a los que solicitan, pues se va haciendo más bajo. Entonces, el ACNUR ha estado ayudando de manera notable con una serie de financiamientos en equipo, desde luego capacitación, asesoría técnica, inclusive en oficinas también nos ayuda muchísimo, pero sobre todo, y esta es la parte más importante, el apoyo con contratación de personal. Sin embargo, esta contratación de personal se hace a través de un outsourcing, que es Besa Consulting, pero este outsourcing, como sabes, pues ya se vuelve ilícita por la nueva ley de regulación de outsourcing. Y entonces se buscó un mecanismo a través del cual pues no dejaran de garantizar la continuidad de la contratación de este personal. Entonces lo discutimos ya desde mayo, cuando fue esta ley aprobada en abril, y desde ahí vimos cómo podríamos hacer para garantizar la continuidad de la contratación de las personas, porque francamente las necesitamos y muchísimo. Y entonces logró, junto con Hacienda, con la propia Secretaría de Gobernación, un mecanismo que estamos por firmar, ya fue aprobado inclusive por la propia Cancillería, un mecanismo a través del cual lo que haría el ACNUR, en vez de contratar a las personas por medio de este outsourcing, pasaría el recurso de manera directa a través de un proyecto que se conoce como PPA, por sus siglas en inglés, y pasaría el recurso de forma directa a Comar. De esta manera, este personal que se contrataba a través del outsourcing sería contratado directamente por la Comar. Y a esto hay que añadir pues el personal de estructura de la Comar, el personal eventual que tiene la Comar, y algo que fue decidido por el subsecretario Encinas en un ánimo de tratar de fortalecer la capacidad operativa de la Comar ante un presupuesto realmente débil, fusionar la Comar con lo que se conoce como la Comisión de la Frontera Sur. Y la verdad es que lo que ha sucedido allí es que ha sido un proceso muy tardado desde el punto de vista de los trámites administrativos. Esto inició en marzo del año pasado, y estamos en cualquier momento esperando ya que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, porque pasó absolutamente por todas las instancias, por gobernación, por función pública, por Hacienda. Todos finalmente dieron su visto bueno, hicieron una serie de ajustes, fueron modificados, etcétera, pero esto ya está concluido y solo falta que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación. Con ello, entonces, todo el presupuesto de la Comisión de la Frontera Sur pasaría a ser absorbido por la Comar. Esto termina, ya como te digo, en cualquier momento es publicado en el Diario Oficial de la Federación, pero aún así, con la fusión, con el apoyo del ACNUR, porque desde luego todo esto fue pensado con una avalancha menor que la que estamos teniendo actualmente con los haitianos. Aún así, necesitaríamos un incremento para poder tener un presupuesto pues suficientemente razonable para enfrentar el enorme desafío que estamos teniendo. No demasiado, pero sí necesitaríamos por lo pronto, y siempre pensando en los números que hoy tenemos, que esto es pues muy dinámico, como te das cuenta, va cambiando. Entonces, lo que te digo hoy, a lo mejor me vuelves a entrevistar en 2 meses y te digo otra cosa.
Por eso tendremos que seguir conversando, y eso es lo que me parece importante, Andrés. De verdad queremos agradecerte que nos hayas tomado la llamada, y sobre esto último que decías, ya de verdad para despedirnos, y para hacer un contraste entre cuántas personas cuántas personas están atendiendo, también me gustaría preguntarte cuántas personas son las que integran la Comar.
Bueno, mira, nosotros con personal, aunque parezca gracioso, en personal de escritura tenemos solamente 48. Y esto es una cosa. Luego tenemos 27 de eventuales, que también pues son muy importantes, que al final de cuentas hacen parte. Y finalmente tenemos con la fusión, tendríamos, ya decir, con la Comisión de la Frontera Sur integrada, tendríamos más o menos del orden de 172 personas. Y lo que la ACNUR estaría, digamos, financiando a través ya con un presupuesto que mandarían directamente a la Comar, como te acabo de explicar, serían 230 adicionales. Por total, más o menos en números redondos andaría con todos estos apoyos en 400. Habida cuenta ya tanto de la fusión como de la canalización del recurso directamente a la Comar.
Qué importante esto que nos estás comentando, Andrés. Te mando un gran abrazo. Por favor, permítenos hablar antes de que pasen 2 meses.
Cómo no, con todo gusto, Luisa, que estés muy bien.
Un gustazo. Andrés Ramírez Silva, coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Comar, en esta situación de solicitudes de asilo de las personas de origen haitiano en las fronteras norte y sur. Y, por supuesto, como nos lo comentaba Andrés, en la situación que se vive en todo el país y de igual manera que tiene un espejo importante en América Latina. Hay que seguir revisando estos ejemplos. Bueno, pues lo que necesita en este momento la Comar para poder operar de manera correcta y con los distintos contrastes. Vámonos a pausa.
INER Noticias. Información que amplía tu espectro. Somos Radio Pública.